Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego y dirige ese Tertulión y dirige nuestra vida Paco González. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
No sabemos hacia dónde la dirige, pero la
no,
dirige.
De verdad que no.
Hola Juan, hola a todos.
De momento firmamos el empate. Nos va bien, nos va bastante bien. Tenemos un tertulión apasionante por delante, ¿eh? Porque ha sido una tarde de Tiempo de Juego súper divertida. Han pasado muchas cosas, y se han contado muy bien, hay que decirlo. Está Manolo Lama. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí me tienes. Vinicius abrazó a Xavi Alonso, Valverde sacó una nota, Mbappé hizo unas declaraciones maravillosas, pero el Madrid sigue sin jugar al fútbol un pimiento.
Vale, pues ese es el titular de Manolo Lama para empezar esta tertulia. Gonzalo Miró, hola Gonzalo, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
Pues ahí está el Atlético de Madrid, ahí lo tienes.
El martes puede ponerse líder, no te digo más.
Sí, sí, y vamos a ver cómo afronta ese partido del martes el Atlético de Madrid. Es un partidazo, ¿eh? Martes, 9 de la noche, Barça-Atlético de Madrid. Destaco lo de 9 de la noche porque el del miércoles, el Atlético-Real Madrid, es a las 7 de la tarde. Miércoles 7 de la tarde, Atlético Club Real Madrid. ¿Por qué es a las 7, por cierto?
Hay Copa después, ¿no?
Copa del Rey.
Copa del Rey. Pero también hay martes y el jueves, o sea.
Ya.
Pregúntaselo al señor televisión, ni idea.
Yo no sé.
Y el Atleti va a ser líder.
Fouti, perdona.
¿Qué tal, Juanma? Muy buena. Sí, es un acuerdo de la Liga con la Federación para dejar uno de los horarios premium de las 9 para la Copa del Rey. Y por tanto, como la Liga ocupa el del martes, el otro partido tenía que ser el de las 7. No sé si lo explico bien.
Sí, está bien explicado. Pero a la tele ya te digo yo que Paco preferiría que fuera a las 9.
No, es un acuerdo con la Federación, Liga Federación.
Sí, sí. Liga
que
Federación.
Un partido tiene que ser a las 9, otro a las 7. Y como la.
Este lo da Dazón.
Como la Liga preferido, el de las 9 sea el Barça Atlético Madrid del martes, el miércoles, digamos, que reservan para la franja que hay de la Copa del Rey, que no sé si es el partido en abierto de Copa a las 9, no sé cuál es, la verdad.
Vale. Está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Está Miguel Rico, en Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Santi Cañizares. Hola, Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ciro López. Hola, Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Cómo estás tú? ¿Estás cabreado con el árbitro, con el juego, con el resultado, con que el Barça sea líder? ¿Con qué?
Con el árbitro, sí. El Madrid, pues me ha gustado en algunos ratos. Desde luego, para mí no tiene nada que ver que el partido de hoy con el del Rayo y el del Elche. He visto algunas cosas que se parecían en algo a lo que habíamos visto a principio de temporada. Y después, bueno, pues una vez más, el Madrid tampoco se tiene que disgustar con el árbitro porque ya es algo que viene sucediendo habitualmente jornada tras jornada en los últimos años. O sea que tampoco es algo novedoso.
Ya contabas con ello, ¿no?
Sí. Ese es el problema de no ganar los partidos por amplia diferencia, porque al final, pues como pasó el año pasado con el Osasuna, con el Español y tal, que los árbitros tienen poder decisorio y evidentemente no le van a regalar nada al Madrid.
Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Te gusta esta liga? Se pone bien, ¿eh? 34, 33, 32, 31.
Bueno, Barça, la verdad es que sí.
Barça, Madrid.
No, y sobre todo, Juanma, que tengo la sensación de que llevamos 3 meses de liga nada más, ¿no? Y hemos visto al Madrid arriba, creando grandes expectativas con Xavi Alonso, el Atleti fuera de combate prácticamente al principio. Ahora resulta que el Atleti de los tres parece que es el que mejor está o el que menos problemas tiene, diría yo. Y el Barça, pues con Flick ahí afligido.
Yo es que me parece una de las. Luego lo vamos a hablar. Para mí, una de las noticias del fin de semana es la imagen de Hansi Flick en el banquillo, animado, intentando animarle Rafinha. Me deja claro que ahí pasa algo. O sea, algo está ocurriendo. No me creo que sea por un hecho puntual de un partido, que el equipo. Algo pasa.
Algo está pasando. O sea, una persona no se muestra así, tan abatido en público después de haber ganado 3-1 un partido porque el equipo no ha jugado como él quería o lo que... No sé.
De hecho, daba la sensación de drama personal más que de...
Sí, sí, sí. Parecía que había recibido una mala noticia.
Sí,
que le estaban,
desde luego.
Sí, hombre, supongo que no será eso, porque si fuera eso, se habría desactivado ya de alguna forma, ¿no?
Yo tengo una versión. No, yo fui uno de los que pensé... equivocadamente, que le habían informado algo de referente a De Jong. Y no es así. De Jong, por lo visto, tuvo un problema que hemos tenido todos los padres con los niños y que le obligó a estar toda la noche pendiente de su bebé. Y lo que me han contado a mí y que ha trascendido, y la versión que ha dado hoy Flick en un desayuno que ha tenido en la Ciudad Deportiva con... 5 personas, entre las que estaban el presidente y Deco, es que estaba frustrado con el tema de los árbitros, porque él entendía que había habido un penalti a Lamine que no se había evitado, y porque luego, de forma sorprendente para él, entiendo que habrá sus motivos para el árbitro, hubo 2 tarjetas rojas en 2 momentos diferentes, entiendo, y cuando fue a preguntarle al cuarto árbitro qué es lo que había pasado, pues vamos a decir que él sintió que lo mandaban a templar gaitas y se vio poco respetado en un momento en el que creía que los entrenadores podían tener un mínimo de diálogo con la autoridad competente. Por lo demás, me han contado que ha estado bromeando, de buen humor, con la expectativa de mejora a través de Joan García, Rafinha y Pedri, y como si no hubiera pasado nada, vamos.
Yo, si esa versión es verdad, o sea, si estaba a punto de llorar por cosas futbolísticas... Calero se habrá suicidado 6 veces, oye.
Elena está conectada.
Si es por el arbitraje, que llame a Alonso, a ver.
Elena Condis, Barcelona. Hola, algo. Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
Ayer,
muy buenas.
Ayer ya con Corrochano contaste lo que tú sabías de dentro del vestuario y del entorno más directo. No solo parece que apunte a eso, ¿no?
Hay 2 versiones. La versión del club, que también coincido con Miguel Rico, me contaban que Flick estaba muy enfadado con el arbitraje por las expulsiones de sus 2 ayudantes, que evidenció la frustración por no poder comunicarse con el cuarto árbitro, que literalmente se lo quita de encima, y es lo que dicen desde el club que ocurre, que Hansi Flick hoy les ha comentado esta mañana que estaba muy enrabietado con los colegiados porque él estaba calmado y no le dejaron explicarse o replicarle ninguna de sus decisiones arbitrales. Después, yo también he hablado, claro, es que llevamos 24 horas intentando buscar el motivo de lo que le pasaba a Flick, porque a mí me sorprende mucho su imagen de abatimiento, compungido, y Rafinha tratando de consolarlo mientras el entrenador niega con la cabeza. Una versión es esta, la del club, que coincidió con Miguel Rico, y luego también he hablado con gente cercana a Flick, que me dicen textualmente que vive muy emocionalmente el juego y que ha sido una semana especialmente dura para Flick. Eso ya lo contábamos anoche en Tiempo de Juego con Corrochano, tras la derrota 3-0 en Londres. Por mucho que públicamente Flick tratara de lanzar un mensaje positivo de forma reiterada en la rueda de prensa en Stamford Bridge. Y en el vestuario hay quien también me comenta que detectan síntomas de cansancio. Eso ya lo habíamos contado y me lo vuelven a repetir, que detectan síntomas de agotamiento en Flick porque el equipo no responde como él espera, que lo que hablan internamente después cuesta de que se traslade en el terreno de juego y que, bueno, le gustaría que funcionara seguramente de otra forma. Y que también pasa factura las discrepancias que hay a nivel interno, que ya son discrepancias que se han ido alargando en el tiempo entre los servicios médicos y los responsables de preparación física. Eso ya lo hemos contado aquí porque también ha provocado quejas de varios jugadores y algunos futbolistas importantes para Hansi Flick. Es decir, a mí me hablan de un cóctel de emociones, las distintas fuentes con las que he hablado, que le han provocado pues esta sensación de frustración a Hansi Flick. Por un lado, el arbitraje, y por otro lado, ciertos aspectos futbolísticos
mañana
que no
él,
funcionan,
¿no?,
como él espera. Sí, y mañana
mañana
a la una
toca.
Él tiene intención de dar vale. explicaciones, porque espera que le preguntemos vale. y le bombardeemos con preguntas sobre
cosa,
esa imagen.
Quiero decir, si ha pasado algo, pues es lo normal es que no lo cuente. Es decir, o sea, si ha tenido cualquier... o se siente decepcionado especialmente con alguien o lo que sea, pues no va tampoco a abrirse en canal, supongo. No va a decir, pues miren, es que... Lo que veía bueno. bueno el año pasado ya no lo veo tan
no,
bueno.
No, pero bueno, él ha sido muy transparente, ¿eh? Porque bueno. cuando dijo lo de los egos o cuando públicamente se ha quejado de los jugadores, bueno, también ayer, por ejemplo, comentó que Dani Olmo lo había pasado mal durante unas semanas y que intentó
bueno,
decirle que disfrutara. Por ejemplo, Araújo, es sorprendente que después de Stamford Bridge no haya entrenado ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes. Ayer no apareciera por el Camp Nou, dice el club que tiene un virus estomacal.
Yo alucino con
eso. Yo creo que tampoco, ¿no?
Hoy tampoco. Hoy sí ha ido De Jong después de ese problema familiar, pero Araújo no ha ido a la Ciudad Deportiva.
Y que responde eso.
Algo futbolístico que te provoque llorar a un tío de su experiencia, quiero decir que no es un... A mí me suena chino todas las
experiencias. Total.
Y luego seguía, perdona Juanma, también en una foto, que hay una macrofoto, vídeos de la celebración del 126 aniversario, que se presenta a la puerta con una tarta gigante.
Con una cara que vamos.
Con una cara de circunstancias, como de tristeza, muy serio. Es decir, cuesta entender que siga así de...
Incómodo.
De compungido
que sí,
y de incómodo por los árbitros
que yo,
es la versión
oye,
del
que
club.
Respeto mucho vuestras versiones y vuestra
no,
información,
yo, es que yo
por
ya
supuesto,
dicho,
¿eh?
Ya he dicho que no sabía lo que ha pasado. Yo tenía una versión y es lo que he dado.
Vale, luego hablamos de esto. Lama, ya voy con el Madrid, simplemente estaba preguntando
vamos,
por lo
hombre,
de Flick. Que, bueno, vamos, hombre, no. Sí, escucha, que el programa dura hasta la una y media.
Claro,
si tenemos tiempo para hablar de
por la calle, que estamos
por la calle la gente está ahí, está la gente en casa
Girona
escuchando
diciendo,
la radio.
Hoy
no
va a hablar Juanma del Madrid.
Sí,
con
por
el
supuesto.
Que tiene sido,
mañana bajo yo a las 8:30 y te voy a decir
a mañana a las 8:30 abrimos con la cara de Flick.
El que seguro que no tienes
cara. Ya veremos con qué abre mañana a las 8:30.
Mañana a las 8:30 con la cara de Flick.
Efectivamente,
bueno, porque lo habrá explicado.
El que seguro que no tiene cabreo con el árbitro eres
claro,
tú, Manolito.
Es que yo lo he dicho.
No sabe la gente lo difícil que es el programa.
Penalti claro, de Vinicius a Vinicius y el de Rodrigo, no lo he visto, pero dice Pedro Martín que no y Paco creo que dijo que sí.
Porque has visto
que
el de...
Caso, los que saben de esos.
¿No has visto las imágenes del
no,
del
es que luego estoy en el campo normalmente, ¿sabes?
Y la falta que le hacen a
bueno, ¿y qué pasa? ¿No tienes
visto,
una...? No
¿verdad?
Bueno,
sí, hombre, en el campo veo lo que veo, pero yo no
pero
veo...
Te pero si tienes una
mínimo...
tablet, ¿te podía haber dado tiempo a ver la imagen repetida en algún sitio?
Sí, bueno, posiblemente cuando llegue al hotel la veo.
Vale. La noche viene como viene. ¿Para vosotros es penalti esa acción de Rodrigo?
Vamos. Para nosotros sí, para... cualquiera que tenga ojos.
Para mí no, el primero sí, el segundo no.
Para mí sí, porque Rodrigo no se tira. Rodrigo trata de driblar y el contacto que tiene con la pierna del jugador del Girona le produce la caída. Si es un contacto más o menos leve, lo que es evidente es que no se tira. Es decir, no le permite continuar cuando tiene absoluto control de la jugada y absoluto control del balón. A veces un contacto leve, si es en un punto exacto, pues te hace perder el equilibrio y no por eso tiene que dejar de ser penalti.
A mí me ha parecido más penaltito que penaltazo. Es decir, que si lo pitan directo, pues se lo tiene que zampar el defensa, porque efectivamente hay un toquecito justo cuando despega el pie del suelo y tal. Pero no veo que sea tan un error tan clamoroso como para que el VAR le diga te has equivocado a lo bestia. O sea que... Es comprensible.
Sí, eso es. Si decimos que el VAR tiene que entrar en errores claros y manifiestos, a lo mejor este no es...
Las zancadillas no son claras y manifiestas, no se pitan ahora en el arbitraje. O sea, eso no es penalti, de verdad. ¿Me queréis decir que eso no es penalti? O sea, porque yo puedo entender hasta que me digáis, mira, es que lo de Mbappé, en lo que pedís de falta previa en el gol del Girona... pues, por ejemplo, me parece que escuchaba a Cañete que decía que incluso podía ser penalti, ¿no? Pero bueno, ahí podemos discutirlo.
Yo no he dicho eso.
Si me estáis... Bueno, no,
yo no,
no
he dicho sí, eso. No, yo, no, no, no por aclarar. Rápido, y te dejo continuar.
Igual
no,
no
es nada.
Fue Morientes
no,
el que lo dijo. Fue vale, Morientes, ¿no? Estás confundiendo.
Ah, Morientes,
perdón,
es verdad. Fue Morientes.
No, pero eso fue lo de Mbappé en la banda, ¿no?
Sí,
en el gol.
Digo que eso puedo, bueno, pues decir, oye, pues hay dudas. Pero que me digáis que en la de Rodrigo no hay una zancadilla dentro del área que evita que el jugador siga cuando lo ha superado, hace un regate limpio además y le mete la pierna y lo tira al suelo.
Es bueno, que yo creo pues que nada. No es una zancadilla, Ciro. Yo creo, no digo que esté en lo cierto, pero es lo que sinceramente creo. Creo que sale un poco justo del regate y el propio en la inercia se tocan. Le toca el defensa y le toca a él. Pero creo que no es penalti. Ahora si lo pillan, pues te callas. Como la jugada a la mano, tú dices, es que es involuntaria. Bueno, pues que es lo de voluntario, involuntario, ha pasado la mejor vida. Ahora si tocas el balón con la mano inmediatamente antes de meter un gol, lo anulan.
Esto, por lo menos eso lo han dejado claro. Mano involuntaria, pero entra gol del mismo tío que ha hecho la mano involuntaria, anulado, pues ya está.
Bueno, mira, Paco, es de lo poco que ha quedado claro.
¿Te gusta o no te gusta? Pero es así, es verdad. Es verdad que es de las pocas cosas que han...
Es de las pocas cosas que parece que todos estamos
porque,
de acuerdo.
Porque es de lo único que es objetivo, que no hace ninguna interpretación. En el momento que la interpretación es, pues entra lógicamente cada uno con su libro.
De todas formas, a mí lo que más me ha sorprendido del Madrid es que un tercer empate consecutivo, ni un solo futbolista del Madrid ha dado la cara. Y eso, te lo digo en serio, por eso te he entrado, Juanma, diciéndote... El otro día abrazo con Vinicius, tuit de Valverde, Mbappé sale a dar la cara, pero vamos a ver, el Madrid tiene hoy que salir los pesos pesados del vestuario. Ha salido Xabi Alonso en una rueda de prensa ahí tímida. Los jugadores del Madrid tienen que hablar. O sea, tú puedes tener un tropezón un día. Dos ya en el Madrid parece sorprendente, pero tres ya hay un problema. Hoy el Madrid, vamos a ser serios, ha podido ganar, como dice Ciro, si le pitan el penalti. Pero el
perder.
Madrid... Perdón, ganar, ha podido perder porque Courtois ha hecho dos paradones. Pero si somos serios, pensar que Gazzaniga, paradas, ha hecho un paradón a Militar, un remate de cabeza. Nada. Es que el Madrid no le genera peligro.
Bueno, pero por ejemplo, hay una de Vinicius que se va un poco alta de las cuadras, es una ocasión clara también.
Pero
hablo de tiros entre palos.
A ver, pero que hay ocasiones que se van rozando el palo, que no son entre palos y son ocasiones claras.
Ha hecho Courtois dos paradones.
Sí.
Lo que me quiere referir, que Gazzaniga ha hecho un paradón y Courtois ha hecho dos paradones. Y un equipo como el Madrid, más allá de la puntería que se te vaya a entocar, el Madrid no puede venir a Montilivi y chutar entre palos. Creo que ha dado Paco las
cuatro
las cuentas. 4-4. Vamos. Y uno de los cuatro el penalti. Por favor, que al Madrid con Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham, hay que exigirle más.
No, perdón un segundo. Santi, a mí, además del partido que hace el Madrid, me sorprende todavía más la rueda de prensa de Xabi Alonso. Sí. De verdad, creo que cada vez se parece más a Xavi Hernández.
Está Miguelito, es que... Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Por qué? ¿Por qué le sorprende a Mónica esta rueda de prensa?
Bueno, la verdad es que, igual que te digo, que había tenido ahora tres ruedas de prensa mucho mejor, con otro talante, con respuestas más largas, poniendo un poquito más el dedo en la llaga en la previa del Olympiacos, después del partido y ayer... Hoy hemos vuelto otra vez a ese tono de Xabi Alonso que me ha recordado pues al partido del Rayo Vallecano o al del Elche, ¿no? Muy pocos titulares, con pocas ganas de hablar, hablando un poco por encima, no entrando
muy
en detalles.
Muy poca exigencia,
y muy poca autocrítica.
Hemos mejorado en el segundo tiempo, hombre.
Y luego, que nos faltó puntería, nos ha faltado generar más minutos de dominio, pero todo muy muy básico, ¿no? No nada en profundidad.
¿Qué querías que hiciera?
Pues hombre, no lo sé, yo creo que es un bache, ¿no? Que es un momento preocupante ganar solo uno de los últimos cinco partidos. No sé si, pero, hombre, evidentemente...
¿Pero tú has visto algún entrenador que salga y diga que el equipo está en crisis?
Claro que sí.
O sea,
yo he visto entrenadores que exigen más, Ciro, que exigen más,
pero
escucha, ¿verdad?
¿Alguna vez de verdad? ¿Habéis visto un entrenador?
Ciro, decir que estamos en crisis, no, pero hablar más claro y ser más conciso y decir no faltó actitud y no sé...
Es que yo creo que hoy no le ha faltado actitud al equipo.
Pero que este es el último de los problemas que ha tenido el Madrid hoy, la rueda de prensa.
Claro, es que yo
creo... Y luego lo que dice Manolo, que un vestuario, que no haya un jugador y que por propia iniciativa dé la cara, ay, me parece...
Sí, pero que es verdad...
Pero
ahora vamos con el asunto de la zona mixta.
Eso no será culpa...
Pero un momento, es que la uno tiene mucho que ver con la otra.
El problema que tiene el Madrid es que no gana partidos.
Claro, pero si lo que está diciendo el entrenador es que ha mejorado en el segundo tiempo, pues oye, los jugadores dirán, bueno, pues ni tan mal, hemos mejorado en el segundo tiempo.
Bueno,
pero es que no puede ser ese titular.
La rueda de prensa es el último problema que ha tenido el Real Madrid esta noche.
Vale, pues venga, vamos nosotros con los problemas que tiene el Madrid. Venga,
es lo que refleja eso.
¿Qué es? ¿Cuál es el problema que tiene el Madrid?
De fútbol, Juanma, de fútbol. Mira qué fácil se resume. El Madrid tiene un problema de fútbol.
O sea, de generación de fútbol en el centro del campo.
El mismo que la semana pasada.
Por favor, vamos. Exactamente, el mismo que la semana pasada y que la anterior. Tiene un problema de fútbol. Y lo de Olympiacos fue un espejo, porque el Olympiacos es un equipo que va arriba, que no se preocupa en defender, que te marca, y entonces, con espacios, Mbappé y Vinicius mataron a los griegos. El Madrid, contra el Rayo, contra el Elche y contra hoy, contra el Girona, ha vuelto a demostrar que tiene un problema de fútbol con mayúsculas, de fútbol. A mí, no genera fútbol.
Espera, que saluda a Palomar, que se incorpora. Hola, Roberto, muy buenas, ¿eh?
¿Qué tal? Muy buenas. Estoy de acuerdo. Tiene dos problemas. Uno, que no gana partidos, que es capital, y que no genera fútbol suficiente para ganarlo. Porque muchas veces que hemos visto ganar al Madrid sin jugar bien, hoy ni siquiera le está valiendo eso contra el Rayo, contra el Elche, contra el Girona, no digamos ya contra el Liverpool. Y luego, ¿verdad?, esa tendencia de Xabi Alonso contarnos en la rueda de prensa cosas que no han pasado, que están muy lejos de lo que ha sucedido en la realidad. No solo no genera fútbol hacia adelante, que es preocupante, y que yo creo que Mbappé está tapando muchísimas carencias, eso sí está acertado, gana el Madrid el partido y eso lo hubiera tapado Mbappé, sino hacia atrás. A mí me parece la forma de defender del Madrid. Le llegan absolutamente todos los equipos de todas las categorías, de todo pelaje. Es facilísimo llegarle al Real Madrid. Entonces vamos a ver si esto se corrige o directamente no le da para lo que tiene por delante ahora, pero fundamentalmente tiene un problema que han pasado ya muchos meses y todavía no sabemos a qué juega el Real Madrid, dónde está el fútbol de Xabi Alonso.
Yo creo que los periodistas tenemos una pedrada con lo que pasa en sala de prensa y eso corresponde hablarlo luego. Es decir, los futbolistas no han hablado hoy, que hablen en el campo, que no tienen que hablar. Xabi Alonso cuenta una película, luego hablaremos de... ¿Pero qué le pasa al Real Madrid? A mí, en eso soy como Senabre. Yo creo que el problema no es que le lleguen cuatro veces a Courtois y ha hecho dos buenas paradas. El problema es que con el caudal ofensivo que tiene que tener el Real Madrid, que tiene a los dos de los, yo qué sé, seis mejores delanteros del mundo, o de los diez, me da igual, o de los tres, es que me da igual. Tiene que hacer muchas más ocasiones de gol. Y ¿qué le está pasando? A mí, por ejemplo, este empate me ha parecido menos desastroso que el de Elche, porque aquel era un partido incontrolado, y que el de Vallecas, porque es que en Vallecas es que ni llegaba el Madrid. Hoy por lo menos ha llegado poco, pero ha llegado. Pero es casi peor, porque es que el Girona era el equipo más goleado antes de esta jornada. Es verdad que ha mejorado mucho las últimas jornadas, pero era el más goleado el Madrid. Tiene que hacerle siete tiros entre los tres palos. ¿Se puede agarrar al penalti? Vale, yo lo que creo es que el Madrid, Bellingham y Güler, hoy no han generado nada de juego interior por dentro. Y luego, para mí, Xabi Alonso no está ayudando en una cosa. El equipo se vuelca por la izquierda, porque está Vinicius, porque por ahí cae Mbappé, porque es donde hay peligro de verdad. Es decir, la banda derecha no es peligrosa, como mucho sube alguna vez Arnold y la cuelga. Cuando la cuelga, por cierto, vuelvo a decirlo del otro domingo, solo hay un tío en el área, solo hay uno, no hay un nueve. Si no hay un nueve, está vigilado Mbappé, las ayudas, y encima eres más estrecho, las ayudas de los defensas rivales son más sencillas. O sea, es muy difícil que generen fútbol ni por dentro, ni yo creo que el Madrid tiene que encontrar algo para ensanchar la banda derecha y probablemente jugar con un nueve. Si no, mira el Barça se desequilibra por jugar con dos extremos y un nueve. Yo creo que no.
Y la idea, no se puede jugar todo el rato al pie, hay que moverse mucho más, hay que buscar más el espacio, hay que generar paredes, hay que generar juego de primer toque, porque tú, vamos, todo el mundo sabe defender es lo más fácil que hay en fútbol, hay que ubicarse bien, hay que estar bien atento, hay que anticipar, es lo más fácil de jugar al fútbol, ¿no? Si tiene la voluntad todo el mundo de hacerlo. Y eso no se desactiva simplemente, pues la quiero aquí al pie. En fin, yo creo que el juego en general es muy pobre y el momento de algunos jugadores
es
irreconocible. Sí. O sea, el momento, por ejemplo, la tristeza y la intrascendencia con la que juega Valverde no es reconocible. Los datos de los centrocampistas a la hora de animarse a ir al gol. Es tremendo, es normal que no hagan gol ninguno, pero si es que no lo intentan, si es que como que esa función es de Mbappé y ya está, pero los demás no disparan de fuera del área, no llegan al área ninguno. Lo que has contado de Arnold, que bueno, que lo único que hace es poner un buen centro y que en definitiva no hay nadie en el área para rematarlo, pero bueno, si no entra Bellingham, si no entran los demás centrocampistas, si no entra Valverde, Esas cosas pasaban. Yo he visto a Valverde pisar el área en muchas ocasiones en el Real Madrid. Yo he visto a Bellingham trabajar ahí como un delantero prácticamente en las jugadas una vez que llega al equipo.
Y ganar partidos, por ponerse el
Y luego vamos al fútbol sin balón. El fútbol sin balón es una presión muy tímida, que yo no entiendo, que yo he escuchado hoy después del partido analistas que dicen, a los que guardo un gran respeto, no, ha mejorado. Yo no he visto mejora de ningún tipo.
Hombre, hoy ha robado mucho más arriba que en Elche. Que
sí,
bueno,
por eso. Bien, no sé si has robado
vale,
o
bien,
has perdido
bien,
el
vale, igual es verdad. Bueno, claro. O sea, los otros días fue un cero y hoy ha sido un tres. O sea, sigue sin aprobar.
No,
para
no
mí
me parece una
aprobar.
Nota. ¿Os parece de verdad un tres el partido del Madrid? A mí
en cuestión de juego sin balón.
¿Cómo no? Pero un momento, ¿cómo Juanma puede decir que no es un suspenso el Madrid hoy, que juega en el campo de un equipo que estaba en descenso y repito que le ha tirado entre palos cuatro veces y el portero ha hecho una parada, coño? Es que el Madrid con Bellingham, Mbappé, Vinicius, Tchouaméni, Valverde se le tiene que exigir, puedes ganar o no para ganar, pero por lo menos que el portero del equipo rival sea la figura. Si es que el portero del equipo rival no ha parado, coño.
Tienen que pasar cosas muy raras para que se le escape el partido y hoy no ha pasado nada raro. Hoy ha sido un empate de ley prácticamente, ha podido ganar, sí, perder, tal, pero un empate de ley, o sea, realmente, pues lo que dice Manolo es la realidad, o sea, la Sañiga no ha necesitado hacer un gran partido, no se ha sufrido en demasía, es más, en muchas ocasiones eran los propios defensores del Girona tratando de salir jugando
los que
comprometían su portería.
Ah, bueno, pero eso, cuando presiona el Barça arriba y se lía, que saca el balón,
es que los del Girona hoy han perdido sin la presión,
que no,
o sea,
que no,
en pases
de 5
metros.
Müller es porque estaba Witsel detrás, es que todo el mundo la falla cuando la saca.
A mí me llama la atención la dureza de Manolo, de que debe ser un cero para el Madrid. O sea, que no ha tenido la misma dureza cuando analiza y empata y pierde con estos mismos equipos el Atlético de Madrid hace un mes y medio.
¿Será
o sea,
que no
me llama la atención. No,
pues
te
yo...
oí. No, no te oí.
Bueno, pero a ver, si el problema que tú tienes hoy
al Atlético de Madrid y a Simeone. No lo vi. No, que entiendo la dureza que tú empleas
vale,
ahora con el Real Madrid.
Si tu problema es
mi crítica, no el juego
del Madrid,
mi problema
me parece
no,
bien. Mira,
no.
Yo debo
simplemente
cosa,
rebato lo que estás diciendo.
Yo sigo diciendo que el problema...
Para que veas.
Sigo diciendo que el problema no es de Xabi Alonso.
Déjale hablar.
Eres tú el que ha sacado a Xabi Alonso. No, yo no le he sacado. Yo sigo diciendo que el problema del Madrid no es el entrenador. Digo que el problema del Madrid son los jugadores, como lo dije con Ancelotti. Pero repito, si tú lo que consideras que la crítica del Madrid hoy es que yo no critiqué al Atleti en su momento, pues mira, bienvenido a esta buena nota.
No entiendo la dureza que tienes
autocrítica
del Madrid y la nota tan baja que le pones. Al Real Madrid.
Ahora, ¿tú qué nota le pones hoy al Madrid? A ver, Siro.
¿Qué nota le pones al Madrid,
Siro?
Yo le pongo un aprobado justito.
Pues muy bien, ¿cómo le puede decir que ha aprobado el Madrid?
Pero si el Madrid aprueba empatando
no
a uno con el Girona...
Fútbol, Cañete, seguramente
pero
será
no,
por eso.
Porque yo sé que no tienes ni idea de fútbol. Pero sé que tienes sentido común.
Vale, claro.
Sé que de fútbol
seguramente no tengo ni
sentido
común.
Yo pienso justo al revés. Yo creo que tiene sentido común y que tiene...
El Real Madrid, no. El Real Madrid visitando a un equipo en esa posición, con ese juego y demás,
pues yo le doy un aprobado
victoria,
justo.
No puede aprobar.
Ya está.
Vale, bueno, no
puede aprobar.
Ver, no os liéis con
pero
esto.
Es que tú sabes de fútbol y yo no tengo ni puta
no,
idea.
No, yo sé de la exigencia del Real Madrid
claro,
simplemente.
Pues ya está,
ya
bien,
está.
Pues, o sea, perfecto.
Bueno, hablando de exigencia, perdón. Hablando de exigencia, al Madrid le viene ahora el miércoles el Athletic en San Mamés, otro partido fuera de casa. Son muchos partidos fuera de casa.
Sí, bueno, por cierto, ha querido el club, ¿eh?
Decimos que el Atlético de Madrid fuera de casa tiene que mejorar. El Real Madrid, el mes que lleva.
Sí. El fin de semana el Celta y el miércoles que viene el City. O sea, son tres partidos que...
Sí, pero ya le vienen dos en casa, que es importante para el Madrid. Juanma, el Madrid es un equipo en casa y otro fuera, ¿eh? Mira. El problema del Madrid es que ha jugado todo el mes de noviembre... Porque los Patros estos o los Chicago Bulls han querido jugar en el
Chicago
se
Bulls.
Se ha tirado un mes entero sin jugar en su campo.
Claro,
un mes entero.
Pero también estuvo todo el mes de octubre jugando en casa. Yo a lo que
jugó fuera también.
Bueno, casi todo el mes de octubre
bueno,
en casa.
Gonzalo, a lo que voy, Manolo,
es que yo no veo mucha diferencia entre este Real Madrid
de hoy y el que ha ganado muchos partidos seguidos al empezar la liga. Pues futbolísticamente no, hablando, digo.
Porque lo ha tapado Mbappé.
Claro, puede estar Mbappé más acertado o no.
Mbappé lleva 23 goles, ¿eh?
Sí, por eso te digo, pero que futbolísticamente hablando, o sea, cuando tú ves un partido en Madrid, yo no creo que hace un mes y medio estuviese jugando como Los Ángeles y de repente haya dejado de jugar bien. Porque ha habido algo que...
Algo mejor jugaba.
Gonzalo ha empeorado.
Bueno, a veces cuando juega en casa y cuando estás ya con el marcador a favor y tienes la posibilidad de correr, bueno, pues se dan unas circunstancias en el partido que al Madrid le favorecen, que su manera de jugar al fútbol le favorece. Pero cuando el partido todavía no está abierto, no se ha puesto por delante, o incluso cuando tiene que remontar y tiene que llevar el peso del partido contra equipos que se cierran, yo al Real Madrid le he visto siempre con problemas. Cuando
entonces
ganaba,
está peor ahora que antes. Bueno, porque antes se ponía por delante, Barça, aprovechaba las
al Barça
ocasiones.
Le bailó el Madrid, al Valencia le bailó el Madrid.
Exacto.
El Madrid en su campo ha hecho muy buenos partidos.
A un Barça
sobre todo al
principio
canino, de temporada. Y al Barça le metió un baño.
A un Barça canino.
Bueno, que esto era Girona.
Gonzalo,
bueno,
pero que no es la culpa del Madrid, que el Barça te canino.
A ver si es que el Girona estaba regalándolo.
No, pero que al Girona probablemente en el Bernabéu le ganaría fácil.
Pero que esto es muy sencillo. Vamos a ver, si antes se tenía un mejor escenario de partido, ¿sabes por qué? Fundamentalmente porque se ponía por delante en el marcador. Algo más de lo que está haciendo en estos partidos tendría que hacer para ponerse por delante en el marcador. De momento, aunque solo fuera eficacia, que tampoco la está teniendo, porque las ocasiones que ha tenido, se puede ganar el partido con las ocasiones que ha tenido. O sea, el Madrid ejemplo, ahora mismo está en el peor momento de la temporada de largo. Y de hecho, perdóname,
Santi,
Juanma, el otro día... Perdóname,
Santi,
Juanma.
Si lo único que digo es que el problema futbolístico me parece que sigue siendo el mismo.
Bueno, el otro día que ganó en Grecia, como ha dicho Manolo, es un partido fantástico el planteamiento que le hace el Olympiacos, que no es culpa del Real Madrid,
claro,
para poder ganar ese partido y reactivar, por ejemplo, a hombres como Vinicius, que lleva una temporada bastante discreta. Dicho esto, eso sí que fue un aprobado, porque has ganado. Pero futbolísticamente dejó muchas sombras también el partido.
¿Os sorprende
eso es
aprobado, que saque
porque
antes
menos de,
a Rodrigo?
Menos de ganar no puede aprobar.
¿Os sorprende que saque antes a Rodrigo que a Gonzalo, por ejemplo, al campo, para partidos como el de hoy?
A mí sí, me sigue sorprendiendo. Necesitaba un 9 hoy el Madrid.
A mí no me sorprende, pero me desagrada. Quiero decir, no me sorprende porque los entrenadores al final siempre tienen galones. Y es verdad que hay un par de cosillas que recuerdan a Ancelotti. Existen los galones para Xabi Alonso y hay cambios tan al final que dices, ¿ahora?
¿Para qué? Sí, en el 88 ha salido Gonzalo.
O lo metes en el 79 o ya en el 90.
Y luego el impacto de Rodrigo en los partidos es que está siendo nada.
Pero digo que no me sorprende porque es Rodrigo y está antes en la lista.
Gonzalo ha estado calentando 30 minutos antes de salir.
Pero me decepciona porque creo que Gonzalo le daría otra cosa.
No, y se supone que Xavi venía para eso, para no ser continuista en ese sentido.
Hay una cosa, Roberto... Hay una cosa que, aunque se enfade Siro, también la voy a decir.
Sí, sí.
Un equipo como el Madrid tiene que cargar más el área. No puede ser que el Madrid esté atacando, doblando Fran Vini por un lado y por el otro Arnold Valverde, por ejemplo, al principio, y que en el área haya un tío para...
Eso estoy de acuerdo contigo. Uno. Mira, no me enfado.
Uno para rematar. Entonces esto también es un debe del equipo. Será porque no llegan los interiores, porque Bellingham no se suma como segundo delantero. En la segunda parte, cuando decís que ha llegado más el Madrid, es porque Vinicius ha habido un momento durante 20-25 minutos que se ha metido de segundo delantero con Mbappé dentro del área.
Es verdad que partido cada tres días se debe entrenar muy poco. Pero, coño, es que es medio sencillo decir, cuando la reciba Arnold, entramos tres al área. Mira cómo al final del partido, cuando se buscaba desesperadamente el 2-1, había hasta cinco y seis tíos al remate. Sí,
eso
no
en el Bernabéu, por ejemplo, suele pasar. El Bernabéu carga mucho más el área. Fuera del Bernabéu es donde se echan falta uno de los dos interiores y el extremo del otro lado. Es decir, si ve la pelota por Fran, pues tiene que entrar. O Bellingham, obviamente, que es más alto que y más presente.
O sea,
es
que todavía falta Buller, trabajo, sí, sí.
Y Valverde tiene también que pisar el área, que la ha pisado habitualmente, no sé por qué ahora no la pisa.
Muy bien. Miguelito,
muy bien.
¿Quieres decir algo más?
Ha disfrutado del momento de silencio, Juanma.
Bueno, sí. Yo creo que tiene mucha trascendencia el partido del miércoles. O sea, no sé qué va a pasar de aquí a final de año, pero creo que es muy delicado el momento del Madrid. Y hablabais de la temporada de Vinicius, acabo de ver que Vinicius lleva 9 partidos seguidos entre Liga y Champions sin marcar. Es que aquí
pero por ejemplo el otro día es que el miércoles hizo un partidazo, o sea,
y dos asistencias, un partidazo.
Hoy el penalti se lo hacen a él
no marca.
digamos sí. que en el Madrid están bien. Mbappé y Courtois. Militao parece que está bastante bien. Chouameni venía bien, hoy ha flojeado. Vinicius empieza a despegar un poquito, pero hay muchos
muy fuera. Güler está de desastre.
Sí, Güler se ha venido abajo de lo que empezó.
Parece que sea otro. Pero Camavinga, a mí me gustó en Grecia y me ha gustado hoy, otra vez.
Para tirar cohetes no da.
Bueno, le da más intensidad.
A mí el que más me sorprende su rendimiento por la estima futbolística que le tengo... Es Valverde.
Claro.
Valverde. Sí, vale. Miguelito, muchísimas gracias. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Mensajes que dicen los oyentes que están escuchando el Tertulión. Alberto Arauz.
Lo que es muy triste es que no tenga minutos Endrick, Gonzalo, Brahim y sí se los dé a Rodrigo. Es infumable verle deambular por el campo. El centro del campo del Madrid es deficiente, no hay movimiento por dentro. La intensidad es de un amistoso con y sin balón. Los claros señalados para mí son Valverde, Bellingham y Güler. El problema del Madrid se llama Florentino Pérez, enemistado con todas las instituciones del mundo del fútbol y con un apoyo nulo al entrenador.
Y no sube al ataque, eso es verdad.
Los jugadores hacen lo que les da la gana, no corren y falta un generador de fútbol. Solo hay que ver la cara del defensa del Girona para ver que es un penalti clarísimo, tonto, pero muy claro. O sea que el pésimo juego del Madrid en los últimos tres partidos lo vamos a enfocar ahora en un penalti que es interpretable. Y otro oyente dice, ayer fui al Camp Nou y el Barça jugó con 9 catalanes en el 11. Eso es identidad y desde ahí crecerá. Súper orgulloso de mi equipo y de la valentía de Flick. Y quiero que escuchéis el mensaje que nos ha llegado al WhatsApp del partidazo.
Paco González y Ciro López acudan a frutería, por favor. Hay ofertas en melones. Repito, ofertas en melones.
Yo no lo abriría, ¿eh? Esto
no
va
a abrir el melón. De momento no se va a abrir el melón. Bueno,
vamos a esperar, Paquito, vamos a esperar.
Y ahora llega el profesional de la jornada de la mano de Obramat.
Que hoy para mí es Ounahi, el futbolista marroquí del Girona, que ha metido un golazo, que ha servido para empatar contra el Madrid y que además da gusto verle jugar al fútbol. Así que Ounahi es el profesional de la jornada, pero para los que son profesionales todo el año, Obramat. Porque en Obramat saben que al igual que para un entrenador es importante tener muchos jugadores para elegir, a sus clientes les pasa lo mismo. Por eso, en Obramat tienen más de 20.000 productos para que puedas encontrar lo que necesitas en reforma de viviendas. Necesitas puertas y ventanas, aislamiento interior y exterior, lo mejor en suelos y revestimientos, quieres fotovoltaica y aerotermia, pues todo lo tienes en Obramat, donde compran los profesionales.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte. Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Lo mismo debe estar pensando el exfiscal general del Estado. Pensará el tiempo que ha pasado desde que se puso a disposición de Sánchez y cómo ha terminado su carrera política y en la Fiscalía, tirándola por la borda por no saber decir que no. Y es que qué importante es saber decir que no, ¿eh?
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Tú eres bueno, muy bueno, pero yo pensaba que falta algo. Para ser mejor, para ganar, necesitas las mejores piezas, ¡ya!
En Sangobán Weber tenemos todas las piezas para que puedas disfrutar del confort térmico en tu hogar, ya que somos la solución de fachadas SATE. Sangobán, reimaginamos la construcción sostenible.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Si hay Don Simón, nos quedamos. Tinto de verano. El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Mitad de precio, doble de ganas, 50% de descuento en todo. Aprovecha el Black Friday de HSN y llévate de regalo el bisglicinato de magnesio Albion. Condiciones en web. Hasta el domingo 30 en su tienda online hsnstore.com. Este Black Friday, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Tú eres bueno, muy bueno, pero yo pensaba que falta algo. Para ser mejor, para ganar, necesitas las mejores piezas, ¡ya!
En Sangobán Weber tenemos todas las piezas para que puedas disfrutar del confort térmico en tu hogar, ya que somos la solución de fachadas SATE. Sangobán, reimaginamos la construcción sostenible.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 46 minutos, una hora menos en Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego. Este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Hemos arrancado con lo que ha sucedido en Montilivi, pero la liga se está poniendo interesante. Hemos comentado lo de la cara de Flick, de la que mañana se supone que dará alguna explicación, porque mañana ya es el día previo a un Barça-Atlético de Madrid, que es un partidazo. O sea, el martes tenemos un partidazo porque vamos a ver, Gonzalo, para dónde tiramos, ¿no? O para un lado o para otro, ¿no?
¿Cómo?
¿Cómo que para el martes tiramos? ¿A dónde se tira? Digo,
si se va por la Liga o no.
Claro.
Hombre, desde luego el Atlético de Madrid no debería salir al Camp Nou pensando que tiene algo que perder, sino más bien todo lo contrario. Tiene una muy buena oportunidad de jugar como mejor sabe, sin conformarse con nada. Eso creo yo.
Está Elena. Antoñito Ruiz creo que ya está también conectado. ¿Está preparado Antoñito? Hola, Antoñito. Muy buenas. No, pues ahora hablamos con Antoñito.
Hola.
Hola.
Antonio. Hola, ¿qué tal? No me esperaba tan pronto, digo. Joder.
No, porque vamos a mezclar el Barça y el Atlético de Madrid, porque teniendo en cuenta, son vasos
como
comunicantes.
Como el martes.
Vale, vasos
comunicantes. Pero no sé si queréis que los mezclemos. Es decir, porque como ya es un poco batalla por la Liga y tal, o sea, igual te incomoda un poco.
A mí no, en absoluto. Yo, ¿sabes qué pasa? Soy fielmente escrupuloso y cumplo siempre con los guiones de los programas y la verdad es que me encanta, ¿no?, que se junten las cosas. Eso es un mensaje de unidad, ¿no?
Perfecto.
De unidad. No. Y bien, unidad y mucho ánimo a mis compañeros de la banda blanca.
Toñito, sabía que estabas pensando.
Decía Luis que siempre que llueve escampa. O sea, no os preocupéis que, aunque vengáis de tres
equipo
resultados...
Equipo hermano, sí, señor.
Vale. Exacto. Venga.
Vale. En el Barça, ¿alguien tiene alguna opinión de lo que hemos dicho de Flick? ¿Que se salga un poco de lo ya comentado? ¿O estamos todos expectantes a por dónde van a ir los acontecimientos en los próximos días?
Yo lo único que tengo claro es que no me creo la versión del club.
Claro.
Porque nunca me he creído las versiones de los clubes cuando han acometido una polémica.
Estoy con Santi.
Bueno, yo creo que hay que darle, siendo además mañana, la oportunidad de explicarse.
Sí, claro. Pero que ya, suena claro, todo supuesto, a algo tan personal
lo mismo.
Que todo lo que digamos es especular.
Sí, total, claro. total.
Sí, digamos que tampoco si lo que está es cansado, harto, siente que no da más de sí o cualquier cosa relacionada consigo mismo y su sensación respecto a lo que está pasando este año con el Barça, tampoco lo va a decir mañana. O sea, no va a salir y va a decir...
Me tienen hasta las
no me hacen caso, claro. Me tienen harto.
A eso me refería yo antes.
Y dirá lo mismo, la misma versión que ha dado,
claro,
el club.
Puede dar la versión que quiera.
Es que además decía antes Elena que efectivamente él ya había dado varios toques en alguna ocasión, que había dicho lo de los egos y tal, pero yo creo que antes de un Barça-Atlético de Madrid no va a liar nada.
Sobre todo Juanma, que ahora mismo no puede, el club
le ha obligado
de alguna forma a respetar esa versión, porque bueno, si ahora mismo desmienta
el club, es lo que dice Lama, que es que hoy el disgusto tiene que ser menos.
No, pero incluso después del Chelsea no se puso dramático
tampoco.
Ayer
también era líder,
No, pero no es lo mismo, no había jugado el Madrid.
Con un partido menos.
Claro, no había jugado
el Madrid. Hoy el líder.
¿Qué decías tú, Palomar?
No, que digo que después del Chelsea, que fue una derrota dura, no se puso tan dramático como lo hemos visto en estas imágenes.
No, al contrario.
Yo no sé si es que ayer vio algo que los demás no hemos visto o había algún detalle que desconocemos.
Porque cosas se ven.
Lo que, pues lo, el, a mí lo de acercarse Rafinha, como se, que eso yo no lo he visto nunca, un, que sea un jugador el que
consolando al entrenador,
el que vaya a ver al entrenador, a mí es lo que me parece que hace la imagen todavía, no sé si decir más grave o más trascendente. Bueno, yo vi un tipo abatido, mañana contará,
es que,
la película,
pero si fuera por Rafinha, los árbitros... Rafinha es un hombre de máxima confianza, ¿eh? Incluso Lamine Yamal comentó en una entrevista con nosotros que le había contado un secreto a Rafinha que no sabe nadie más, es decir, es el típico hombre, es la típica persona en la que todos confían, el entrenador,
es capitán,
los jóvenes, los veteranos, hace grupo, hace unión. Por eso también era tan importante su vuelta, no solo en el campo, sino también por lo que supone, que es un capitán de verdad.
A ver, él tiene motivos para ser optimista. Por ejemplo, jugando como juega, le ha recortado 6 puntos al Madrid y es líder. Por ejemplo, ha vuelto Joan García, que es un porterazo, como demostró ayer, universal. Ha vuelto Rafinha, vuelve Pedri, juega este partido tan comprometido en casa. Luego tiene otros problemas que no se pueden esconder y no sé si le producen ese estado de decepción que mostró ayer, pero bueno, parece evidente que hemos llegado a más de un tercio del campeonato y tiene un problema con los centrales. No sabe cuál es su apuesta de centrales. Si os vais fijando, va rotando continuamente y lo mismo le puede pasar hasta con el lateral derecho y hasta con el pivote. Eric García ha jugado en las 3 posiciones y hoy por hoy es el jugador que más minutos acumula en el equipo, que es una cosa difícil de suponer al principio de temporada. El centro
y probablemente campo, el que mejor lo está haciendo, Miguel.
Lo está haciendo muy bien y en todas las posiciones, pero su centro del campo de ayer, con 2 chicos que podrían ser, respetando su trayectoria en primera, pues en los pivotes defensivos del Barça B, ayer no estuvieron a la altura y ahí, y como se complicó la cosa con la baja de Jong, pues normalmente, si no genera el fútbol atrás saliendo con un balón limpio y en el centro del campo los pierdes en lugar de jugarlo, todo es más complicado y sí, el equipo no se parece en nada a lo que tú esperas ver de esa gente.
Tienes toda la razón, pero que sumado todo eso, más que el coche te lo quite la grúa, no da para que un tío se emocione, pierde esa experiencia. Que se te consuele el capitán del equipo, que no... Es que no es futbolístico,
sí, es raro.
Una cosa íntima suya, ojalá que no sea nada importante.
Exacto, ojalá. Bueno, quiero decir que tiene motivos para ver el vaso medio lleno o medio vacío. El Barça, sin ser el equipo que era el año pasado, o al menos eso me parece a mí, creo que lleva los mismos puntos que el año pasado en la misma jornada.
¿Ah, sí?
Sí,
los mismos. Que la,
y el Madrid también.
Y el Madrid los mismos también. Si a mí, lo que me da que pensar, viendo al Madrid y al Barça este año, es que, vale, sí, pelearán por la Liga, pero
están abriendo la puerta a que se sienten.
Que no les ves en la Champions.
No les veo.
Ni a uno ni a otro,
de verdad.
Champions que ganó el Madrid, que la ganó, pues con partidos brillantes, dando la vuelta, y decíamos lo mismo en este mes, que no tenía fútbol,
sí, puede
como
ser,
para ser campeón,
pero...
de Europa, ¿no? Pero más allá de lo de la Champions, ¿no? Lo que es evidente es que tú dices, bueno, el campeón de Liga tiene que ser el que mejor juegue al fútbol, ¿no? Normalmente, o siempre es el que mejor juega. Y todos tienen sus cosas, ¿no? Por mejorar, y lejos todos de su mejor nivel.
Sí. El año pasado quiero recordar que el que ganó el trofeo este del invierno fue el Atlético.
El Atlético Madrid.
Sí. Pero
es
ahora
que hasta en eso también se parece esta temporada.
Tiene pinta de que están invitando a sentarse a jugar la partida del título a los que se animen, al Villarreal incluso.
Sí, sí.
Ahora.
¿Cómo que incluso? Y tan incluso que va delante del Atlético. Porque si el Atlético lo estamos metiendo y después de varias jornadas ya, que esto no es el inicio de Liga, el Villarreal lleva un punto más que el Atlético, pues habrá que contar con el Villarreal, ¿no?
Bueno, pues menos mal que hace un mes era una Liga de 100. Menos mal, porque hace un mes decías que era una Liga de 100 puntos.
No decíamos, se atisbaba
hace,
así. Porque
a un mes,
al final,
no hace 3 años.
Al final somos notarios de la actualidad. Y
sí, notarios de decir cada semana una cosa.
Teniendo en cuenta cómo se estaban desarrollando los acontecimientos, imaginando que los acontecimientos podían seguir el mismo curso, pues se podía decir eso, que yo no lo dije.
No iba por ti, Cañizares.
¿Quién lo dijo?
No lo sé, pero...
¿Yo?
Sí, sí, sí.
No me acuerdo, pero...
Y, sí, sí, sí.
Bueno, y si lo dijo bien dicho, porque sí, parecía una liga de 100 puntos.
Luego la excusa de Juanma va a ser... No, es que, claro, cambió de opinión. No, porque un lunes puede pasar una cosa y el martes otra.
Se cambia de escenario.
¿A qué viene esa
persona
mía? ¿A qué viene esa
que me llama mucho la atención?
¿A qué viene esa que ahora?
Voy a romper una lanza por Fouto. En este caso tienes razón. El único que no cambia de opinión es él. Siempre tiene la misma.
Que es la contraria.
No, que es la contraria.
Es que estoy atónito. Yo os escucho. Me encanta. Pero lo tengo apuntado todo aquí en la libreta y voy aquí, claro, como la libreta.
Claro, tú apuntas en la libreta y luego revisas y dices, a ver, en 70 cosas ha aparecido lo que eran y hay 4 que no habías puesto.
Me ha sorprendido un
punto. No, perdona, pero el líder ahora mismo apunta 93, que tampoco está mal.
Efectivamente. Que digo, que me ha sorprendido lo que ha contado Elena de Araújo, por ejemplo. O sea, que haya desaparecido desde el partido de Londres. Y que
está, a mí, hoy tampoco está moralmente fundido.
Sí.
Moralmente fundido.
Sí, sí. Yo lo que ellos dicen públicamente en el Barça, que es un virus estomacal, pero a mí me dicen que básicamente lo que tiene es que, bueno, está hundido por lo que pasó y que está haciendo un reset.
Pues ya, mira, pero, Paco, menos mal que los partidos estos que dices tú que no valen para nada, los de la Champions, pero mira, dejan a la gente machacada.
No, pero pensando clasificatoriamente no valen gran cosa.
Pero cuando un jugador está hundido por una mala actuación, ¿se tiene que quedar en casa sin ir a entrenar? Yo esto es la primera vez que lo veo.
No, a ver,
el club dice que tiene un virus estomacal, que puede ser así, pero que evidentemente también pues le pasó factura el partido.
Está que se cagan todo.
No.
Pero algo de lo que dice el club es verdad, entonces, ¿o no? Porque estáis todo el rato diciendo el club dice. ¿Es verdad algo o no?
Bueno, vamos a ver si es oficial y luego te comentamos que las polémicas... la situación emocional de Araújo no es demasiado positiva y yo interpreto, por lo que me han dicho, que está hundido y tal, que le han dado unos días para que haga un reset.
Pero esto es como lo de Flick, no será únicamente por el partido del otro día.
Pero es que ten en cuenta que en el caso de Araújo llueve.
Apagar y encender, Manolo.
Desconectar un poco, Manolo, desconectar, es decir, tomarte unos días. Es como si en la radio, aquí en el tertulión, te machacan.
Yo estoy loco por hacer un reset ya mismo.
No, hazlo. Es que tú imagínate que te hacen un partido horroroso tus jugadores un día y te quedan un reset a 9.
Claro. Pero mira una cosa,
que no puede
no
ser
quiero
solo
tocar,
por
no,
ese
quiero, no quiero que toque
ese
tema
como sé que podrían hacer un reset en el
No,
en
es
el
que yo sé que hay mucha gente que puede estar escuchando la radio o algunas personas que pueden estar escuchando la radio y decir, mira, esto es como se ríen del tema de la salud mental. Por favor, no seamos frívolos, o sea, no pensemos si un profesional, hace un mal partido, tiene que estar preparado para recibir las críticas que puedan llegar.
Pero ¿por qué pensáis que es solo de un partido?
Antes os intentaba decir que yo, en el caso de Araújo, llueve sobre mojado, que hay una eliminatoria con el PSG, que le pasa lo mismo y también, bueno, también esta vez no es tan bien, le costó la eliminación al Barça, esa expulsión.
Le pegó Gundogan en público, sí, sí.
Bueno.
Pero también acuérdate, Miguel, que hace 3 semanas metió el gol de la victoria Araújo.
Que si no te lo discuto, pero que puede ser, por la razón que sea, seguro, que el hombre este se encuentre ahora
seguro.
Desmoronado y no se vea capaz. Bueno, pues una cosa que puede pasar. En mis tiempos existía una cosa que los técnicos le llamaban surmenage, que estaban saturados. No, era un estado físico, mental más bien, estar saturado. Y lo que les indicaban era desaparecer unos días del mapa y pensar en otra cosa.
Cuando dices homenaje, ha mirado antes.
Surmenage.
Sí, un burnout, que ahora ya sé, bueno, pensando... ya sé que nos gustan los anglicismos, pero es como ya estar bloqueado.
¿Cómo veréis ese nuevo?
Burnout, que es
el burnout. Burnout. Está muy bien el barrio.
Tosak era un poquito más duro. Era un poquito, no creía tanto lo de la salud mental y decía, se le quitaron las ganas de jugar, pero no las de cobrar. ¿Os acordáis que decía eso Tosak?
Bueno, no juegues con eso, hombre.
Eso es lo que decía Tosak, que yo no lo he dicho.
De todas formas, son situaciones muy normales en fútbol. Un tío que falla, que le expulsan o que falla un penalti. Bueno, la vida sigue. O sea, no sé, tampoco veo que se tenga que ir 3 días de la dinámica.
Una cosa, y que no era en eso tiene razón Paco, no era la final de la Champions. Pues o sea, quiero decir que no ha pasado, no se ha caído el mundo.
Están expulsados, ya está.
No se ha caído el mundo y hay que tirar para adelante.
Sí, pero puede venir de Araújo estar considerado casi el mejor jugador del Barcelona hace año y medio, y ahora se le ve que es casi de lo peor que tiene en la plantilla. Pero no solo eso, sino que no demuestra un nivel que le dé garantías de poder ser titular en el Barcelona. Entonces yo entiendo que irán por ahí los tiros, no solo por el partido de Londres.
Y es capitán del equipo.
También. Bueno, ha vuelto Pedri, que para mí es clave. ¿Va a jugar de titular contra el Atlético de Madrid, Elena?
Bueno, en teoría lo decían mañana, pero yo estoy convencida de que sí, porque jugó 30 minutos, después del partido le dijo a Flick que se había encontrado muy bien, así que si no pasa nada a última hora, yo le veo como titular con Frenkie de Jong y con Dani Olmo de enganche.
Y luego hay un melón que se va a abrir para la selección, que es el de Joan García.
Sí, le pregunté ayer a Flick precisamente por Joan García. Y dijo que seguramente en el futuro le veríamos, pero que claro, que él no decide, que decide Luis de la Fuente. Sí,
está
no como,
para,
meter más
está Flick como para asesorar a Luis de la Fuente.
Pero ese melón lo tiene que abrir el propio de la Fuente.
Sí, pero...
O sea, y como ahora no le toca dar lista, pues no tiene prisa.
No, pero digo que va a haber...
Como sigue así, Miguel, como sigue así.
No, bueno, si sigue así depende de la Fuente, pero él está haciendo lo que tiene que hacer.
Que depende de la Fuente, ya lo sabemos.
Dar puntos al equipo.
Lo que digo es si va a haber presión para entrar ahí en la portería.
No sé si veis cómo está parando Raya y Robert también, ¿eh? O sea,
aquí lo que contaba Miguelito, que no sé si lo tienes por ahí, Miguelito sigue teniendo la teoría de que aunque Joan García esté muy bien, el seleccionador tiene el número uno, que es Unai Simón, tiene el número dos, que es David Raya, y habitualmente el número tres se trata de llevar a un problema... A un portero que no te genere
ni problema ni debate.
Sí, no él, sino su presencia. Claro, sí, te entiendo. Sí.
Entonces, eso es la teoría que tenía Miguelito, que yo la comparto. Ahora, también te digo una cosa. Como Joan García haga un ras de... ¿Te gusta esa palabra, Elena? Un ras de temporada, temporada bonito. Cuidado, ¿eh?
Pero
cuidado.
Pues, el otro día, por ejemplo, Miguelito, contra el Chelsea no estuvo muy bien.
A ver, Miguelito está aquí. Yo tengo una teoría de esto. Yo
pero
creo
Miguelito,
que si Joan García...
Me encanta que habla de sí mismo en tercera persona.
Que no hablen por ti.
Hace una temporada
me encanta hablar de Miguelito.
Joan García tendrá que estar en el Mundial. Pero lo que no quiere el seleccionador Luis de la Fuente es que todos los días de la concentración, don Luis, todos los días de la concentración se esté debatiendo si el portero tiene que ser Unai Simón o Joan García.
Entonces, para evitar el debate, te cargas a
pues
Joan García. No lo entiendo.
Pero si tú lo tienes claro, no hay debate.
Bueno, y de todas
formas... Pues no hay debate, se han cargado jugadores.
Y de todas formas, eso será porque David Raya no juega en el Madrid o en el Barcelona. Porque
claro,
el nivel de Raya es para que se abra el debate de si
el año pasado Joan García estaba en el Español, porque también hizo una temporada espectacular, fue la gran revelación de la liga y tampoco le
llamó. El nivel de Raya es para que haya debate, no hace falta que vaya Joan García para que haya debate en la portería.
Y un último tema del Barça. El Camp Nou, la gente es muy silenciosa, ¿no? O sea,
es que...
La gente reclama la grada de animación porque la verdad
pero
que no cambia mucho de Montjuïc, de verdad. Yo ayer flipé, había momentos, Paco lo comentaba, que es que había silencio sepulcral.
Pero el Bernabéu también,
que se quedaron fuera. Parecía que no tuviera
cuando
que
es un partido, fuera, que cuando es un partido, cuando es un partido a lo mejor de perfil bajo, va ganando el equipo, yo he visto el Bernabéu también en silencio.
No, hombre, pero
es un partido
tiene
de Copa de Europa.
Animación y no se calla.
¿Te dejan entrar en el Bernabéu, Fouto?
Sí, yo sí, a mí claro que me dejan
pero
entrar.
Pero Fouto, cada vez que sale algo del Barça, ¿nombras al Madrid?
Siempre. No, pero era por hacerla. No, era una comparativa de mal.
Que la gente va con otro ánimo en este tipo de partidos donde el Barça se cree más superior y que a lo mejor no vas con la misma motivación. No, pues el martes
un partido
va a ser
de Copa de Europa.
El martes me parece
City,
que es un examen bueno al ambiente.
Es que
del Camp Nou,
yo creo el Barça tiene un campo ahora de 46.000 personas.
No, pero.
Y cuando el Camp Nou se llenaba con 80.000, que son los abonados que tiene, el ambiente del partido era otra. Yo creo que sigue habiendo mucho. En catalán se dice pasavolán, en castellano no sabría cómo decirlo, pero son los que van una vez en su vida a ver al Barça, pagan
mucho
lo que
transeúnte,
que
vamos.
Turistas.
Sí, bueno.
Y luego la distribución es rara, con un fondo ahí sin público.
Y luego, claro, si además le unes que a la gente que metes a una tercera parte la encabronas con las entradas y
igual es eso lo que pasa a Flick, ¿eh? Que está contra los turistas, sí.
igual tenía la familia afuera y no pudo entrar.
No funcionaba.
Pero ya no lo cambiéis, ya no lo cambiéis.
Me creo
ya
más esa versión que la del árbitro, ¿eh?
¿A que sí, Mónica?
Yo sí, sí, totalmente.
Desde luego. Bueno. ¿Qué ánimo hay para el partido, Antonio? Para el
mucho,
martes?
mucho ánimo, porque además, primero un dato, recuerdo que el Atlético de Madrid el año pasado por estas mismas latitudes tenía los mismos puntos, ¿eh? En la jornada 14 tenía 31.
O sea, Barça, Madrid y Atleti tenían los mismos puntos el año pasado, sí, a estas alturas.
Sí.
No sé para qué nos comemos el coco. Sí. Si entonces ya está.
Conclusión, campeón el Barça.
Y luego, hemos echado un año por tierra.
Y luego que el Atlético de Madrid, que va, hace su camino, no se fija, no quiere foco, no ve, no mira lo que pasa ahí arriba, ¿no? En lo más alto, lleva 10 partidos seguidos ganando en su estadio, lleva 6 victorias consecutivas y sobre todo, después de recuperar a todos los jugadores que no estuvieron durante gran parte del campeonato, ahora el Cholo tiene más recursos, tiene más soluciones. Y ayer, por ejemplo, fue un ejemplo claro, ¿no? Porque ayer, viniendo de donde vino, del sobreesfuerzo del Inter y yendo a donde va, al sobreesfuerzo que le espera el día de Barcelona, pues gestionó un partido muy, muy inteligente, con 2-0 muy prontito y luego, si no tienes que gastar, no gastes. Lo absurdo sería...
Te voy a decir una cosa. Por una vez, estoy de acuerdo contigo.
Hombre, gracias. Aleluya.
Es que te voy a decir, ayer estuve escuchando el partido. Estuve escuchando el partido en tiempo de juego y te lo digo de verdad, Gonzalo, no entendía tus críticas. O sea, el Atlético de Madrid estaba gestionando el esfuerzo pensando en el martes y de dónde venía y a dónde iba. Es que tengo la sensación de que no le importaba... ya cerrar más el partido de ayer, que yo lo consideraba cerrado con el 2-0, de verdad, ¿eh?
Bueno, solo una puntualización. El Atlético de Madrid tiene 2 puntos más que el año pasado, ¿eh?
Vale.
Joder, pues yo he mirado aquí en Google y me sale la misma...
29 y ahora 32.
Mira,
yo no creo, Juan...
Jornada 14 de la temporada 25-26.
Primero que
24-25, perdona, 31.
Primero
no, 24. No, 29, perdón.
Espera, a ver.
Bueno, vamos,
Gonzalo,
no pasa nada, ¿eh?
No, con respecto a la gestión de los esfuerzos, primero que creo que el Atlético de Madrid, con las rotaciones y con la posibilidad de hacer cambios y la amplitud de plantilla que tiene, no creo que se pueda hablar de que los jugadores estén muy cargados o que haya que dosificarlos para determinados partidos. Porque, de hecho, ayer había rotaciones y de la gente que entra de fuera no puedes decir, joder, es que este tío lo está jugando absolutamente todo, porque no es así. Pero luego es que, aparte, yo discrepo. Creo que la única manera de corregir esfuerzos o de dosificar los esfuerzos en un partido no creo que sea el segundo tiempo meter una defensa de 6 contra el Oviedo. Bueno, yo no creo que esa sea la única solución. Creo que hay otras maneras de gestionar un partido sin la necesidad de jugar
hacia el fútbol. El Oviedo ataca más y el equipo se defiende y se defiende.
Yo agradecí que ayer se echara para atrás porque llega a apretar, como la primera parte, le mete 9.
Tenía pinta de partido de Sorlo de 4 goles.
Pero que a eso voy, Paco, que igual que hay jugadores que creo que no jugaron y que pueden tener más minutos, yo creo que lo lógico es que si tú estás en casa ganando 2-0 contra un rival al que es muy inferior, que es el colista, que le cuesta mucho hacer goles, es que a lo mejor te das un festín y das 4-0 y la gente se va encantada a casa, el equipo coge moral y hay jugadores que pueden hacer un sobreesfuerzo porque saben que a lo mejor no van a jugar el martes y que no jugaron el otro
día. ¿Sabes cuál es el festín,
es que
Gonzalo?
No veo por qué una cosa es incompatible con la otra.
El festín es no gastar sabiendo lo que te viene el martes. El festín es ese. No
pero
gastar,
que no gaste no quién. Por ejemplo, ¿quién?
El equipo.
Pero lo que dice Gonzalo es que
no hace falta que me lo traduzca. Yo sé lo que dice Gonzalo. Pero que lo que dice Gonzalo no tiene parte de razón.
A veces
porque
no habláis el mismo
muchos
idioma,
de los jugadores.
No, nunca.
Sí, afortunadamente. Muchos de los jugadores que ayer jugaron y no lo hacen habitualmente no son jugadores que no lleven ni un solo minuto. Son jugadores que cada partido juegan 25, 30, 40 minutos.
Sí, pero que precisamente por eso no necesitan dosificarse.
Pronóstico del tertulión. ¿Qué va a pasar el martes? Manolo Lama, empiezo contigo.
Fútbol Club Barcelona 2, Atlético de Madrid 1.
Caramba, qué sorpresa.
Oye, perdona, ¿qué quieres que diga? Lo que a ti te venga mejor.
No, pero...
Si no, lo que a ti te venga mejor, lo que te venga a ti mejor.
No, pero podré decir que es una sorpresa para mí. Podré expresarme, ¿no? Me expreso. Sí,
bueno, pero es que como todo lo que yo digo te parece una sorpresa.
Solo esto.
A ver cuándo hará... todo. ¿Quién va a ser campeón de liga? Sorpresa. ¿Todo te parece una sorpresa, chico?
Todo.
A lo mejor tienes la sorpresa en casa y no te das cuenta. Uy.
Ahí va.
No.
No, eso no lo he entendido, perdona.
Oye, pues sí,
pues yo sí, yo sí.
Yo también.
Yo también.
Mañana te lo traigo. Claro. Claro.
No entiendo.
Ya me llames antes de llegar.
Ha sonado feo, ¿eh?
Sí, feo, ¿eh?
Yo sorpresa.
Me siento una puñalada muy dura, Manolo.
Me siento Rafinha y voy a consolar a Juanma.
No, pero ahora me dejas. Ahora voy a empezar a sospechar de mi familia y de mi gente, no sé.
Ah, innecesario, ¿no? Innecesario. Ay,
bueno. Siempre te quedará decir.
Creo que tienes que dudar más.
A ver,
estás enfadado con los árbitros.
¿Qué va a pasar el martes? Roberto Palomar.
Yo creo que gana el Barça porque juega en casa. Vaya, otra sorpresa. Porque no afino tanto como tú con el resultado. Porque el Atlético de Madrid, ya sé que ha ganado fuera Getafe, pero sabemos que tiene su debilidad. Y porque pese a que el Barça no es brillante en su juego, creo que juega aún así juega mejor que el Atlético.
Paco González.
2-2. Y además a las 5 de la tarde he puesto empate hoy del Madrid y empate el martes del Barça y del Atlético de Madrid. Va a acabar esta jornada de Liga todos en un puñito, todos.
Rico.
Yo, ateniéndome a las referencias del año pasado, pero goles, creo que va a ser 3-2.
Gonzalo Miró,
2-3.
Otra sorpresa, Gonzalo Miró gana.
Puede ser.
Vale, sí. Antonio Ruiz.
Yo creo que el Atlético de Madrid no va a perder. Y si tuviera que apretar, si me aprieta, si tengo que dar un pronóstico más preciso, yo diría que el Atlético de Madrid, este Atlético de Madrid puede perfectamente, respetando la entidad del Barça, puede ganarle. Este Atlético de Madrid le puede ganar
sí,
al Barça.
Sí, le puede ganar, sí, claro.
Puede
sí,
ganar
sí,
y puede empatar incluso.
Digo, y puede, bueno,
y puede no presentarse.
Lo que te, lo que te
y se puede suspender por la nieve.
¿Le puedes decir qué crees que va a pasar?
El club que no va a perder el Atleti.
O sea, empate.
Puede ser.
No, ¿cómo puede ser? Bueno, mira,
son dos probabilidades.
Que tienes que dar una. O sea, eres el único que juega un doble en la quiniela. Tú has pagado
empate,
el doble, ¿no?
Empate,
¿no?
Empate, doy empate, venga.
X,
empate.
Venga. Elena Condis.
2-2.
Cañizares.
Yo no quiero fallar este pronóstico. Al acabar el partido, Antoñito optimista con el Atleti y Gonzalo pesimista. Ese es mi pronóstico.
Vale.
Pase lo que pase.
Marchate ya lo has dicho, ¿no?
No, yo me apunto al empate. No empate a 4 como el año pasado, pero empate a 2, por ejemplo.
Me estáis copiando, ¿eh?
¿Y Siro? ¿Siro?
El que no tiene ni puta idea de fútbol cree que va a ganar el Atlético de Madrid porque creo que llega mejor, en mejor momento el Atlético de Madrid y que la defensa del Barça es igual de desastrosa que la del Madrid. O sea, que yo creo que va a ganar el Atlético.
Yo me alegro de que tengamos un Barça Atlético de Madrid en la
Copa. ¿Y tú?
¿Y tú, y tú, y tú?
¿Y tú, y tú, y tú?
Él no hace pronósticos.
Yo
no
puedo.
No, nunca hace.
Sí.
Vale, pues
pronósticos.
Lo voy a hacer.
Venga.
Creo que va a ganar el Atlético de Madrid.
Venga, sorpresa.
Bueno, no. Es que no sabemos de fútbol.
2-3. Creo que va a ganar el Atlético de Madrid.
Y entonces ya candidato, ¿no? Vale, bueno, pero resultado, porque...
No, el resultado... No quiero sorpresas en casa. No.
Díselo, Elena, díselo.
Elena.
Gracias, Antoñito. Gracias, Elena. Adiós.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Chao a todos.
¿Qué dicen? Chao a todos.
Otra sorpresa.
Voy a hacer un reset y un burn out. Y un burn out en un reset. ¿Qué dicen los oyentes? Arauz.
Soy culé y hay que aceptar la realidad. No hay equipo para Champions. Sí, para el flojito nivel de la Liga, pero con el ritmo Premier y Champions no podemos. Si Hansi Flick está triste por el juego del Barça, me da pánico imaginar cómo está Xavi Alonso con el juego del Madrid. Lo que es increíble es que en un país en el que tenemos a David Raya y a Joan García, el portero titular de la selección sea Unai Simón. De verdad que me resulta inexplicable. Hay un tal David Soria que también gana partidos, pero claro, juega en el Getafe. Cruyff,
pobre, y Aaron Escandel, que es el que más para.
Claro.
Cruyff, en un equipo como el Madrid, sentaría a medio equipo, pondría a medio Castilla y se quedaría tan pancho. Eso es un entrenador. Lo que vemos ahora es un quiero, pero no me atrevo. Xavi tiene que dar un paso al lado claramente. Y nos dice otra cosa un oyente. Dice, como no se impresiona mucho mi Villarreal, espero que al equipo de Gonzalo Miró no le entre mucho por el ojo Moleiro, porque como nos van quitando lo mejor todos los años, espero que al menos a este chico nos lo dejen tranquilo.
Y ha metido el gol de la victoria del Villarreal. Ha metido dos. Ha metido dos, pero el tercero ahí de la victoria en el minuto 90 y pico, 95.
Por una rendija, lo ha metido por una rendija.
Sí, tal cual. Mensaje importante de Gemma Santos y nos vamos a Sevilla. Gemma.
Pues sí, mensaje de Winamax. Como siempre, a estas horas abrimos winamax.es, analizamos las cuotas actualizadas al instante para ese partido liguero que nos queda mañana, para ese Rayo Vallecano-Valencia. Mira, una victoria rayista tiene una cuota de casi 2 a 1 en Winamax. Tienes una cuota esperándote de 1,96. El empate se paga 3,45 a 1 y una victoria visitante tiene una cuota de 4 a 1 en Winamax. ¡Increíble, a que sí! Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
José Ignacio en el combate del siglo demostrará el corazón que puede al músculo. A ver, con un pulso el músculo es lo más importante. Vamos, yo no apostaría por él ni con la promo de Bwin de hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
¡Ahí viene, ahí viene! Así de rápido pasa la Black Week de Ocasión Plus. 7 días con super descuentos de hasta 10.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 30 de noviembre. ¿Vas a dejarlo pasar?
Estamos cerca de ti, con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La inteligencia artificial, nos guste o no, lo sepamos o tampoco, ya forma parte de nuestras vidas. Aprender a aprovecharse, a utilizarla para bien, es el verdadero desafío.
Lo emplean para tareas de aprendizaje y de productividad en su trabajo, en resolver problemas reales y mejorar habilidades laborales.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega Black Friday a Movistar Plus. Paga un euro el primer mes y disfruta de películas, series, deporte y mucho más. O dicho de otra manera, Poquita Fe, Sirat, lo mejor de la Champions y la Liga y mucho más por un euro. Entra ya en movistarplus.es, que lo del euro solo pasa durante el Black Friday.
Hasta el 30 de noviembre consigue ofertas increíbles en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés, como un crucero NCL por el Caribe con un 50% de descuento y 2x1 en su paquete de extras premium Free at Sea. No lo dudes y consulta condiciones de tu crucero NCL en Viajes El Corte Inglés.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Al caer la tarde, Expósito.
La linterna ha estado en un lugar muy particular, en la parroquia San Juan de Dios, capaz de hacer posible que aquellos que se encuentran en situación de, literalmente, hambre, puedan salir adelante por sí mismos.
Y he venido para pedir ayuda y me han ayudado en tema de alimentos y ahora me he puesto voluntariada para poder ayudar los demás.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos La Linterna, con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Teníamos la atención puesta también en Sevilla, donde se ha disputado el derbi en el Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y el Betis. 0-2, victoria del equipo de Pellegrini, que el próximo sábado recibe en la Cartuja al Barça. Vaya partidazo el sábado a las 6:30 de la tarde, Betis Fútbol Club Barcelona. Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Y hola Ocaña, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien. ¿Ha habido alguna repercusión del parón que sea o de la suspensión esa que ha habido en el partido? ¿Qué puede pasar, Fouto, con esa suspensión de 15 minutos que ha habido en el partido?
Bueno, puede sancionar el comité de competición. Yo creo que va a haber un apercibimiento de cierre, tal y como ocurrió en el Metropolitano. Y
¿de eso, cierre desagrada?
Efectivamente, del cierre donde se han producido el lanzamiento de objetos, que bueno, que está todo tipificado en el acta de Munura Montero, y bueno, se ha aplicado el protocolo correctamente como manda, y bueno, hay que esperar a lo que diga el comité de competición.
¿Entendéis la actitud de los jugadores y de los entrenadores de querer terminar el partido?
Yo sí.
¿Sí? Sí.
Yo me lanzo el primero porque creo que el que palmaba estaba deseando que terminara la tortura, el que ganaba estaba deseando irse de fiesta, quedaba poco tiempo. Almeida, por ejemplo, que viene del fútbol griego y fútbol argentino, que habrá visto ambientes mucho más cargados, no tienen ni idea de cuál es el protocolo. O sea, no saben. Y a lo mejor el árbitro por dentro estaría diciendo: venga, pues venga, añado un minutillo y me lo quito esto de encima. Pero claro, si están obligados a eso, pues están obligados. Pero entiendo que los jugadores querían terminar, lo entiendo perfectamente.
Es entendible.
Que quedaban 3 minutos, además.
O es sea, entendible. Que... lo que no es justificable es la crítica luego al acabar el partido.
Ah, eso sí.
Es muy distinto. ¿Entendible? Sí, bien, porque a lo mejor ellos piensan que en ese momento es una opinión.
A mí no me ha gustado la frase de Almeida de... ¿Qué querían? ¿Que les tiraran flores o algo
no,
así?
Yo
o...
lo que... Claro, no. Lo primero...
Pero
lo primero
viene de donde puedes... viene también, ¿eh? Viene de, bueno, de Grecia bien. Y bien. Viene de Argentina.
Bien. Pues que se adapte.
Con no, que estoy contigo, aquí. Cañete.
Pero que te quiero decir...
No queremos ser en eso, ni Grecia ni Argentina.
No, pero que le ha parecido que esto
es entendible,
no era grave.
Claro, claro, es claro. Entendible que tú tengas una opinión y creas que en ese momento hay que hacer lo que sea. De acuerdo, eso es una cosa, lo que no es criticable. No es criticable porque es un protocolo que está aceptado, que está, yo creo que con la intención de que esto evidentemente se solucione y con la mejor intención. No es criticable.
Ahora, yo lo que he alucinado es que los jugadores hayan pasado de la orden del árbitro.
Sí,
árbitro
eso es lo que se quería decir, Paco.
Es muy llamativo eso. Para allá, hasta los dos capitanes, Azpilicueta, que era en ese momento el capitán del Sevilla, y Bartra, estaban intentando convencerle al árbitro que no parase.
Sí, pero que no, o sea, lo puedes convencer. O sea, si el árbitro dice...
Si el protocolo está activado...
El balón con la mano es penalti, pues es penalti.
Bueno, el árbitro tiene que solicitar, ese es el verbo que se emplea en el protocolo, solicitar que los jugadores se retiren. Si no se quieren retirar, pues chicos...
Claro,
pues,
yo describo lo que ha pasado allí. Mientras eso ocurría, estaba la policía allá en el campo, vamos. Es que estaba el jefe de la policía y el director de seguridad del estadio.
Que eran los que tenían Oliva la potestad en ese momento.
Eso es, son los dos que estaban al lado.
La autoridad era de ellos. Decía que no se fueran, ¿eh?
¿Perdón?
Que Pellegrini coge, después de que el árbitro diga al final, vamos para adentro, le dice a Bartra, ustedes quedaron ahí en el campo. O sea, que le manda...
Claro, yo creo Caña, que ellos pensaban que iban a convencer al árbitro, pero es que el árbitro lo que tiene que hacer es aplicar, porque para una cosa que está protocolarizada, que muchas veces nos quejamos de que las cosas no se hacen bien y tal, pues oye...
Que a lo mejor es verdad que tendría que ser más recomendación que orden estricta, pero a lo mejor el tío dice, venga, liquido ya y bueno, pero si es orden, pues es orden.
Además, yo creo que aquí hay que pecar por exceso, porque hoy no ha pasado de esto, de los lanzamientos desagradables, que son los culpables los que han lanzado, ni el árbitro,
eso es,
ni
Roberto,
el protocolo.
Sí.
Los culpables son los indeseables que han lanzado esto, y hay que pecar por exceso, porque hoy no ha ido a más. Pero algún día se puede ir.
Pero lo mismo se saca el córner y sigue el asunto, ¿eh?
Claro.
¿Quién sabe si en esa calentura, si no
pues
lo
claro,
para,
claro.
Siguen cayendo objetos,
sí,
¿no? Y
sí,
al final hubiera sido el mismo desenlace, vamos.
El Betis ha sido muy superior, ¿no?
Es que es mejor equipo, sí. Es mejor equipo hoy día, y eso que le faltaban, Juanma, las 4 estrellas.
Es
4, ¿eh? De una atacada, Anthony, Lo Celso, Isco y Anrabat. Pero aún así, como tiene jugadores del nivel de Adde, de Marroca, del Cucho o de Pablo Fornals, que ha sido para mí el futbolista que ha gobernado la segunda mitad, ha ganado y ha ganado bien, e incluso yo diría que ha podido golear.
Pero bueno,
ha tenido un rato que ha podido
hasta el gol, que han sido 50 y algo minutos, era una oda a la siesta, ¿eh? Era,
no, bueno,
pero
bueno,
por culpa
era
un
el
poco
no
de Almeida, ¿eh? Almeida, o sea, el partido lo tenía el Sevilla totalmente controlado, a pesar de lo que dice Oliva de que había jugadores de más calidad en el Betis, incluso con las bajas, pero es que el gol ha vuelto loco al entrenador del Sevilla, ¿eh? Ha vuelto loco, hizo un cambio en el medio del campo que se lo cargó, lo desproveyó totalmente de fundamento defensivo, se tiró el equipo arriba y ahí el Betis ha podido ser, bueno, letal de un resultado sonrojante si hubiera estado acertado, ¿eh?
Esto de Almeida no es algo nuevo, Juanma. Almeida, a mí me da la impresión que es un buen motivador, coach, entrenador, y que la semana las prepara bien, pero luego creo que se nubla un poquito cuando llega la hora de leer los partidos. Digo que no es nuevo porque, si recordáis, le pasó el día del Villarreal con 1-1 y 10 futbolistas se lanzó arriba. Y le pillaron en una contra en el minuto 89. El día de Mallorca, si recordáis, iba 1-0, media de la segunda mitad, y le caen 3 en 9 o 10 minutos, también con una serie de cambios muy extraños. Y hoy ha desmontado un equipo que no es... El equipo es lo que es un equipo malo, es un equipo muy limitado, pero ha desmontado lo que era la estructura del equipo, ha retrasado a Peque y la verdad es que le ha metido, o sea, le ha dejado ya autopista sin peaje al Betis para que corriera y para que aprovechase las contras. Sí, sí. De hecho, a esta hora de la noche es un poco el centro de la crítica en el Sevilla, es la figura de su entrenador, de Almeida.
Joder, pero qué injusto, porque el otro día en Cornellá le pasó justo lo contrario. O sea, estuvo a punto de levantar el partido. Hizo varios cambios y vamos, el Español lo pasó muy mal. O sea, a mí me parece que está sacando petróleo
bueno, desde
de
el día
la
del Barcelona,
que tiene Almeida.
Mónica, desde el día del Barça, los datos son muchas veces aclaran muchas cosas. 6 partidos, 5 derrotas, 1 victoria.
Sí,
o sea,
pero
de los
6
últimos partidos, sí, 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 pero de 6 partidos últimos ha perdido 5. Es decir, que está atascado el equipo. Oye, que es el equipo muy limitado, sí, lo es. Pero oye, anda en un momento delicado, sí.
Oye, ¿Isco contra el Barça está? No, no.
No, están Antony evidentemente, puede llegar a Rabat. Los Celso a mí me dijeron que para 2-3 semanas tampoco creo, pero por lo menos recupera Antony. Pero Isco como mínimo va a estar, yo creo que 3 semanas, tiene 7 puntos de sutura en la espinilla y iba con muletas hoy, ¿eh?
Es que la herida es feísima. Hoy me contaban, Juanma, gente del Betis, que la herida que tiene la parte de su pierna derecha es feísima.
Qué patada le he metido al Rabat.
Es que fue, o sea, además es una zona que
qué
tiene...
Qué patada, macho.
A ver, tiene muy poca piel ahí pegadita cuando va bajando hacia el tobillo y que prácticamente tiene ahí una raja tremenda y que tuvieron que aplicarle puntos y que, como dice Ocaña, va a tener pues, para algunas semanas, ¿eh?
Esa zona, y lo conozco por alguien cercano, cicatriza muy mal, ¿eh? Esa zona...
Claro,
claro. Está piel. Sí, es una zona que no...
Pero
no
puede ser solo la rajita, ¿eh?
No, tiene que tener una contusión en la tibia fuerte.
Ayer iba el hombre con muleta, no ponía ni apoyar.
La tibia debe estar dañada y no podrá apoyar para no dañarla.
Es la imagen más surrealista que he visto nunca entre dos compañeros.
Es que tenía poco sentido esa patada, ¿eh? Sí. Muy poquito.
Es tremendo, bueno, tremendo.
Ha sido el fatalismo entre semana y 3 noticias buenas para el Betis. Una renovación, la de Isco, la de Pellegrini. Se estrena Pellegrini además ganando un derbi. Nunca había ganado en el Sánchez Pizjuán en los 6 años. Y es el segundo, le he leído a Pedro Martín, segundo derbi consecutivo que gana el Betis, algo que no hacía desde hacía 20
Pellegrini
años. Es decir, que empieza a dominar derbis.
72 años tiene Pellegrini, ¿no?
72, sí.
72. Y el año que viene 73.
Pero ha visto el tipazo que tiene, ¿no?
Joder, está bien. Increíble.
Está bien, Juanma, increíble.
Se ha tomado la pastilla de los chinos, Paco.
Sí,
la de la juventud, macho. Sí,
Cañete,
sí,
¿esa cómo es? ¿Cómo y cuántas dosis hay que tomar?
Pregúntale a Paco.
No, Paco, viene en la web de la COPE.
En la web de COPE, o sea, me salta una alerta esta tarde, claro. Que ya está el gobierno chino.
Hasta los 150 años.
Sí, y se puede comprar por
alguien. Miguelito está aquí en la farmacia ya esperando a que abra, ¿no?
En Girona.
Nos han dicho que la farmacia abre a las 8 y ya se ha ido a coger sitio.
Y no se pasa la vida diciendo que hay que renovar, pues imagínate.
Le gusta más a Miguelito renovar que a Pellegrini, Paco.
Sí, los están dos por ahí, renovar por ahí.
Y a los dos casi tanto como a Swangar, casi tanto.
Sí, a Swangar también, ¿no?
Un abrazo, Caña, un abrazo, Oliva. Gracias.
Un abrazo.
Adiós, hasta mañana.
Oye, y antes de las preguntas, una conexión con Andrea Peláez. Tenemos el martes la final de la Liga de Naciones frente a Alemania en el Metropolitano. De fútbol femenino y empatamos 0-0 en la ida, pero es que hoy hemos tenido una noticia fatal, que es que se ha lesionado Aitana Bouamadi y que es grave. Andrea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Sí, ¿qué tiene?
Ha informado la selección a las 9 de la noche menos un par de minutos. Aitana Bonmatí se ha fracturado el peroné izquierdo en el entrenamiento de esta mañana. Ha informado la federación que ha ocurrido en un mal apoyo, en una acción fortuita, dice de forma literal, en el entrenamiento que ha realizado la selección española de fútbol hoy en Las Rozas a las 12 de la mañana. Ha abandonado la concentración después de realizársele las pruebas por parte de los médicos de la selección, que han determinado que tiene esa fractura de peroné izquierdo. Ha viajado de forma inmediata a Barcelona para comenzar con su recuperación y ahora pues habrá que ver si pasa por quirófano o no. Si no pasa por quirófano, puede estar entre 2-3 meses y si pasa por quirófano, entre 3-4 meses. Es una baja, evidentemente, capital para la selección española en la final del martes ante Alemania y, por supuesto, para el Barça, que recuerdo, ya tiene lesionada también en el centro del campo a la mejor 5 del mundo, que es Patri Guijarro. Así que un mazazo bastante grande porque perdemos a la mejor futbolista del mundo de cara a esa final en el Metropolitano del martes a las 6:30, que como bien dices, es determinante porque en la ida quedamos 0-0. Así que bueno, vamos a ver, lo próximo es saber si Aitana decide o los médicos del Barça la aconsejan pasar por quirófano o no.
No tiene suerte el Barça con la selección española, ¿eh?
Pues Aitana en concreto, no, la otra vez que
hecho,
pilló.
De hecho, en la última convocatoria, la última lesión fue de Salma, también del Fútbol Club Barcelona.
Verdad. Y Aitana antes del meningitis, europeo, pero, que pilló.
¿No? Pero sí, la meningitis vírica. Es que esta es la única lesión que yo le recuerdo a Aitana Bonmatí. Es que si en algo destaca en muchísimas cosas, pero es que es muy constante físicamente a pesar de todos los minutos que acumula por temporada. Esta es la primera
pero
lesión
también, pero también es
grave
muy rara además, ¿no? Es muy rara, en un apoyo, ¿no?
O sea, sí, es bastante llamativo la forma en la que sucede, sí, porque parece que una fractura de peroné es
impacto,
lo suficientemente,
¿no?,
grave como para que sea solo en un mal apoyo, pero hemos preguntado y no nos dicen nada más que lo que refleja el comunicado.
A mí, si no me falla mucho la memoria, el caso que más llamativo que recuerdo que fue así fue el de Villa, ¿no? Con el Barça.
Sí, por estrés, sí, pero, ¿no?
Que también
pero
fue por...
No, fractura por estrés.
Villa fue fractura por estrés en la tibia.
Sí. Esto, digamos, es un esguince a lo bestia que te puede quebrar el peroné. Es tipo esguince la pisada.
Tiene
esa
pinta
que
es eso, sí. Sí, tiene pinta. Vale, pues mañana contamos la última hora de esta final. Andrea, un beso.
Muy bien, mañana la previa, sí, toda en el Metropolitano, a las 10:30 la rueda de prensa.
Oye, va el Rey al partido,
sí, por primera vez va a estar presente porque nunca ha estado el Rey Felipe VI, ha estado la Reina Leticia, que la recordaréis evidentemente en la final del Mundial entre
la Reina
otros, pero el Rey no, así que bueno, será
con Rubiales
la primera
bastante
vez.
La Reina ahí en...
Sí, sí, la verdad que sí. Y nada, pues eso, 10:30 la rueda de prensa, 11:30 entrenamiento, todo en el Metropolitano y el martes ya la final contra Alemania.
Perfecto. Un beso, Andrea, gracias.
Otro, Juanma, chao.
Enseguida las preguntas.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en Winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Paco González, ¿acabará Xavi Alonso la temporada?
Sí.
Manolo Lama, ¿crees que el Villarreal o el Atleti tienen alguna opción de ganar la Liga?
¿Manolo?
Se está haciendo lo interesante.
¿Hola?
Dime.
Está en la farmacia.
Dime. ¿Qué estás haciendo,
¿Y tú?
Manolo?
Pues mira, te voy a decir lo que estoy haciendo.
No sé si lo quiero saber, ¿eh?
No, pues te lo voy a decir. Estamos Miguelito y yo intentando montarnos en un taxi para volver al hotel.
Ah, pobre gente. ¿Todavía?
Sí, claro, ¿qué te piensas? Que estábamos...
Es que ahí en Centro Europa...
No, Centro Europa no, yo no sé si ha venido alguna vez a Montilivio, Paco, pero
uf,
está...
ahí está,
pasado,
todo lejos...
Pasado Centro estás, Europa, ¿eh? Montilivio.
Está en el quinto, coño, encima hace un frío...
No, te lo digo en serio, hay para pillar un taxi y tela,
Hacía mucho frío hoy, ¿no, Manolo?
Porque más que frío, había mucha humedad.
Humedad, sí.
Humedad.
Mucha humedad. Que se te mete la temperatura ahora mismo, me parece que cuando hemos salido era 3 grados. Pero claro, el problema es que hay una humedad...
No, 3 grados con humedad terrible, hombre.
Hacemos una llamada a los taxistas de la zona.
Sí, hombre.
No vienen aquí, si hemos llamado y no vienen aquí.
No, pero ¿sabes cuál es el problema, Manolo? Que a esta hora de la noche hay muy pocos. Con lo cual, tú puedes estar una hora esperando
y alguien que viva en Girona, y alguien que viva en Girona que puede ir a buscar a Miguel Hidalgo.
No, no te preocupes, muy poco,
un llamamiento. No te preocupes que ya tenemos apañado el negocio.
A ver,
no,
Mossos de Escuadra, hay dos ladrones,
al 112,
uno más alto y uno más bajo.
No, hemos llamado al 97222.
Manolo, y a todo esto, ¿crees que el Villarreal o el Atleti tienen alguna opción de ganar la Liga? ¿Quién crees que va a ganar la Eurocopa? ¿Quién quieres que gane la Eurocopa?
¿Pero esto son todas preguntas para mí?
No. Una es para él.
A ver, claro, yo creo que el Villarreal y el Atleti opciones siempre que tienen, pero creo que no lo van a ganar ninguno de los dos. ¿La siguiente pregunta cuál es?
No, que era una coña, hombre, déjalo.
Vale. Venga. Que como Eurocopa no había, digo, ¿para qué ahora hablamos de Eurocopa ahora?
Roberto Palomar, ¿ha perjudicado el árbitro al Madrid?
No.
Miguel Rico, ¿crees que Flick debería cambiar la forma de defender?
Bueno, creo que el equipo debería cambiar la forma de defender, todo el equipo.
Miró, ¿firmas el empate el martes contra el Barça?
No.
Joseba Larrañaga, ¿está Barrenechea para ir a la selección?
Bye.
Mónica Marchante.
Qué sándwich tan bueno ponían ahí, ¿te acuerdas, Juanma?
Sí. Pero viendo lo cansado que está Flick, ¿crees que seguirá la próxima temporada?
No.
Isaac Fouto, ¿ha exagerado el árbitro parando el partido?
No.
Santi Cañizares, ¿ganará el Valencia mañana en Vallecas?
Quiero que gane. Vamos a dejar ahí.
Ciro López, ¿Xabi Alonso se está pareciendo cada vez más a Ancelotti?
En algunas cositas, sí.
Muy bien.
Hoy no tanto.
Vale, pues amigos, compañeros, de verdad que es un placer compartir cada domingo a esta hora un rato de mi vida con vosotros.
No podemos decir lo mismo.
Es que de verdad, esto, cuando la añada viene torcida y ese año no.
Tú dedícate a las sorpresitas de casa.
Sí,
y
llama a casa.
Hazme caso.
Sí.
Vigila eso.
Hazme caso.
Pues voy a investigar.
Llama al timbre antes de ir, como decía un amigo mío, anda.
Pues voy a investigar, abrazo. Porque no me ha gustado mucho esa frase. Y
no.
Habrá consecuencias.
¿Ha llegado el taxi ya?
¿Qué va?
Todavía una hora.
Es mentira lo del taxi, ya te lo digo yo.
Sí, que estamos aquí.
Juanma, que es verdad.
Estamos tumbados Miguelito y yo en la cama viendo la tele ahora mismo, no te preocupes.
Hazme caso, Juanma, que es verdad.
Un abrazo.
Un abrazo a todos. Venga, compañeros, un abrazo. Hasta mañana. Mañana vuelve el partidazo a partir de las 11:30. Será la previa de la final de la Liga de Naciones y del Barça Atlético de Madrid. Y habrá que ver lo que dice Flick en la rueda de prensa. Ahora se quedan con Arjona. Descansen, disfruten. Gracias por escuchar Tiempo de Juego. Gracias por escuchar El Tertulión. Buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.